Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Machingón. Este es su programa de lucharlas. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir, comentar. Tenemos entrevistas con Super Crazy, Damián 666, Octagoncito, tuvimos también al Torito, así es que todos han estado por acá. El día de hoy tenemos a, bueno, uno de los estandartes de la triple A, Psycho Clown. Hermano, ¿cómo estás?
Hermano, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Ustedes, qué gusto saludarlos, qué gusto estar en su programa. Y pues bueno, muy contento de estar aquí platicando con ustedes. Saludos desde la Ciudad de México.
Excelente. Oye, pues antes de empezar con Psycho Clown, ¿quién eras? Háblanos un poquito de quién eras antes de convertirte en Psycho Clown. ¿Dónde trabajabas? ¿Quién eras?
Pues bueno, antes de ser Psycho Clown, yo vengo de una familia luchística, desde mi abuelito Chavito Cruz, en paz descanse. Yo soy la tercera generación de luchadores de parte de mi abuelito Chavito. Después de mi abuelito Chavito estaban mi papá, Brazo Plata, Super Porky, mis tíos, los Brazos, Brazo de Oro, el Brazo. Ya después llegamos lo que es la tercera generación, de cual yo soy de esa camada. Ahorita ya de nosotros ya hay hasta cuarta generación, ya tenemos ahí, ya tengo un sobrino, hijo de una prima que ya está luchando. Entonces, pues bueno, poco a poco vamos siendo la dinastía más grande de la lucha libre en México. Y la verdad, siempre he estado en este bello deporte. He estado desde que mi padre me llevaba, desde mi mamá y mi papá, que iban, se enamoraron en la lucha libre, y después pues me tuvieron a mí, a mis hermanas y así. Entonces yo siempre he estado en la lucha libre. Yo iba con mi papá pues a las arenas, y me ponía también desde los 8 años. Pues en ese tiempo, cuando yo tenía 8 años, ahora tengo 34 años, la situación en la lucha libre aquí en México, y pues en México en general, en todo México, como que hubo un momento de crisis económica, se podría decir, y pues en ocasiones no alcanzaba el dinero en la casa. Entonces tuvimos que buscar otros medios para poder traer alimento y cosas para la casa junto con mi papá. Mi papá iba a las luchas, compraba trompetas, compraba una cámara instantánea, compraba máscaras, y yo me ponía a vender en las arenas desde muy chico. Desde los 8 años me ponía a vender productos, fotos instantáneas. Entonces todos los luchadores pues de todo México casi me ubican desde antes de que yo empezara a luchar, porque pues yo acompañaba a mi papá a las arenas, y pues ahí vendiendo. Pues tuve el honor de convivir de muy chico con mi papá, pero yo estaba ahí presente con muchos luchadores que ahora pues ya algunos ya no luchan, o todavía alcancé a luchar con algunos, porque yo empecé a vender desde muy chico, y tal cual empecé también a luchar muy muy joven, a los 14 años de edad. Entonces yo, luchando muy joven, pues ya tuve, la verdad, tomé la decisión de tomar una carrera técnica, salirme de la escuela normal, tomé una carrera técnica en la cual pues podía llevar la lucha, mis entrenamientos y algo de estudio en mí, porque pues yo siempre quise dedicarle mi vida a la lucha libre. Yo entrené boxeo, jugué fútbol americano, natación, karate, muchas cosas, pero pues siempre la lucha libre es algo que yo ya le traía en las venas, y que realmente yo aquí la he hecho de referee, de luchador, de promotor, de vendedor, de muchas cosas en la lucha libre, de cual realmente pues es ahora algo que realmente lo hago con mucha pasión y mucho amor. bueno, ahorita no estamos luchando, pero cuando estamos luchando lo hago con mucha pasión. Y de ahí ya fui entrenando en la Arena México con Memo Díaz, con Shocker, Satánico, Franco Colombo, Último Gladiador. Y de ahí pues estuve como Brazo de Plata Junior y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Después me cambiaron ellos el nombre a Cronos, porque no les decía, me decían que escogiera un nombre, yo escogí el de Cronos, lo busqué, escogí mi equipo y todo, porque pues ya había muchos brazos dentro de la lucha, entonces quería hacer algo diferente. Y el Consejo, pues como Cronos también estuve luchando un tiempo, y de repente despegué a AAA, y de en AAA regresé como Brazo de Plata Junior, y ya después como Psycho Clown. Y ya llevo ahorita yo en AAA, tengo 14 años de estar ahí en mi casa, mi ahora en casa, que siempre estaré muy orgulloso de portar su vida.
Oye, pero platícanos cómo fue, porque obviamente ya ahorita todos te vemos en AAA y ya todo AAA, pero ¿cómo fue el paso por el Consejo Mundial? ¿Qué te gustaba? ¿Qué no te gustaba? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó el Consejo Mundial?
No, el Consejo Mundial me dejó muchas cosas, cual también estoy muy agradecido, porque me dejó escuela, me dejó buenos profesores, me dejó el amor y la seriedad que desde muy chico también, la verdad, le di a la lucha libre y me gustaba respetarla. Yo era de los chavos que, en algún momento, ¿no? Que, pues bueno, cada quien ahora, yo ya entiendo a mi edad, que cada quien tiene sus decisiones, pero yo era a los 13 años, 12, yo era de los que si decías algo mal de la lucha libre, pues enojada, ¿no? Y casi reclamaba por eso que decía, ¿no? Entonces, pues ya aprendí después, con el tiempo, a que todos tenemos nuestras propias decisiones y nuestros propios pensamientos y opiniones, y hay que respetarse. Pero tanto amo la lucha libre que ahí en la Arena México, la Arena Coliseo, como yo desde muy joven estuve, desde muy chico, desde mis 2-3 años iba ahí a la Coliseo, a la Arena México, porque mi papá estaba luchando ahí. Entonces, pues ahí toda la gente también, de los pasillos, los que cuidan ahí en la Arena México, los de seguridad, en el gimnasio, profesores como Franco Colombo, todos ellos en el tiempo del señor Paco Alonso, paz descanse, pues yo estuve en sus filas, digo, con Brazo de Plata Junior, Cronos, estuve siempre, pues obviamente venía joven, maduro, estuve empezando a agarrar mi estilo ahí en el Consejo, el cual sí me agradecí porque sí me dejó muy buena escuela, la verdad, pues de ahí vengo y ahí fue donde me formé como luchador profesional. Acá en AAA cuando llegué, pues ya tenía yo 6 años luchando, ya tenía yo 6 años de luchador profesional, entonces llegué y entrené, sinceramente, muy pocas veces con el Apache, y con unas, muy pocas veces, pero cada vez que entrené con él, sí, me gustaba mucho su estilo, la condición que nos daba al entrenar, y pero yo ya empezaba, como ya estaba luchando más seguido, pues ya empezaba más a luchar, y luego no tuve oportunidad de ir con él a entrenar, tenía que entrenar en algún gimnasio donde fuera a luchar y cosas así, entonces, pero siempre fue un grato paso por el Consejo Mundial.
Ahora, tu papá, el carisma que manejaba tu papá, porque pues lo resaltaba, ¿no? O sea, de los tres hermanos era el más carismático, el que hacía, pero yo pienso que en su momento, cuando tu papá hacía ese tipo de cosas, al estar en el Consejo, que era, siempre ha sido la serie y estable, lo veían como payasadas, ¿no? Pero poco a poco se fue ganando el respeto. ¿A ti en algún momento te has sentido así? ¿Qué es más lo que tienes que hacer para ganarte el respeto?
Yo siempre he trabajado de alguna forma arriba del cuadrilátero y la gente es la que escoge, no los estereotipos de cada persona, es como lo dije ya hace rato, ¿no? Yo no me puedo meter en las opiniones de nadie, no puedo meterme, por ejemplo, en un trabajo. No sé, como el tuyo, por ejemplo, yo no podría opinar de tu trabajo porque no sé realmente cómo lo ejerces, no sé realmente cómo es que lo haces, ¿sabes? Entonces, pues, hay muchas opiniones que pueden decir, pero pues se quedan ahí en el diente, ya que yo sé, igual que mi papá lo sabía en su momento, por eso es que tomaba su estilo tan peculiar y tan picardía mexicana, porque la lucha libre es así, la lucha libre es para emocionarnos, para reírnos, para disfrutarla, no para estar amargados y querer como que nada más que salga un estilo de hace 60 años, todo cambia, todo se va volviendo nuevo, todo se va innovando, y si te quedas en el atraso, pues qué mal por ti, ¿no? Porque realmente es es algo que no debemos de hacer, porque pues bueno, yo en mi caso, yo siempre me he querido superar y siempre quiero diario superarme, entreno a diario, estoy siempre buscando nuevas cosas y por algo la gente, por ejemplo, por algo la gente también a mi papá lo tenía como superestrella, ¿no? Aunque digan algunas cosas y hablen, la gente siempre va a hablar, eso es lo de menos, pero él siempre manejaba el estilo y a la gente le gustaba, la gente iba a verlo en las arenas, sus compañeros lo respetaban, todo lo que hacían sus compañeros se lo disfrutaban, y de igual forma yo, ¿no? De igual forma yo trabajo y hay veces que hasta mis compañeros disfrutan lo que hago, la gente gracias a Dios disfruta lo que hago, las arenas lo demuestra y las entradas que cuando va AAA cuando va AAA con todas sus estrellas, pues van a ver a todo AAA, pero uno siempre está con la cabeza en dar el todo y que la gente salga contenta, ¿no? Con el esfuerzo y lo que disfrutó arriba del cuadrilátero.
Ahora, siempre lo hemos platicado aquí, lo hemos platicado con varios luchadores, ¿no? A título personal, creo que dentro de una carrera, la que sea, a veces cuando tienes familia o cuando ya estaba la familia en la carrera, a veces tiende, no que sea más fácil, pero sí es menos complicado. O sea, entrar de cero, ya cuando tu papá está en el negocio, ya cuando tus tíos, ya cuando estás en el negocio, tiene cierta ventaja, por llamarlo así. Tú vienes de una tercera generación de lucha libre, entras, sí, pero tú tomaste el riesgo de, o sea, porque pudiste haber sido Blazo de Plata Junior o Super Porky Junior a lo mejor, y tú sabías que eso ya a lo mejor funcionaba, pero en su momento el arriesgarte, porque ya ahorita, pues ya viste que Psycho Clown funcionó, pero en ese momento tuviste algún temor cuando te presentan el personaje, te dicen cómo va a ser o cómo aceptas esto, lo platicas con tu familia. Háblanos un poquito de cómo fue el cambio de personaje y ahora sí que tomar un poquito el riesgo.
Sí, fíjate que en consecuencia, yo creo que a lo que dices, realmente yo la lógica que le doy, si tú también, creo que si todos vemos esa lógica, siempre que viene alguien de una familia luchística, siempre tiene obviamente el doble de responsabilidad, el triple de responsabilidad, ya que pues, siempre van a tener los aficionados un ejemplo, ¿no? De alguien que ya vieron con ese mismo apellido. Entonces, si es una superestrella, como en el caso de mi padre, que es una superestrella, pues es difícil superar ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay muchos, sin menospreciar a nadie, ni mucho menos, sino que, al contrario, todos le echamos ganas a nuestra forma y a nuestro estilo. Y yo creo que siempre es por mentes propias que debes de superarte, porque así vengas de algún luchador superestrella, del hijo del Undertaker, aunque tú seas hijo del Undertaker, si no le armas de luchador y si no le gustas a la gente, pues no vale que digas que tienes alguna ventaja, ¿sabes? Porque pues realmente no hay ninguna ventaja. La única ventaja que yo le veo al venir de una generación es que nací aquí y que aquí me desarrollé desde muy chico, o sea, pues aquí estoy, aquí estuve, la vida me puso aquí, Diosito me puso aquí. Entonces, realmente esa es la única ventaja que le veo yo al ser alguien de una familia luchística, porque pues ya de lo demás es cuestión de uno que te encargues de llegar o no, ¿no? Es como en todos lados, todos los trabajos, puedes tener un súper comunicólogo en todos los aspectos y que se la sabe, que son las mejores empresas, pero tú quieres ser también un comunicólogo y de repente pues no lo hiciste bien como tu papá y pues no vale que digas que ya tenías esa ventaja, ¿sabes? Entonces, pues realmente es cuestión de uno, el ímpetu que tenga uno, la preparación que tenga uno, la preparación que ya tenga uno, puedes echarte a dormir y decir, ah, no, pues ya, vámonos y ya con el oso, los cruzados, los brazos en la cabeza, acostado y así, vamos a llegar, ¿no? Pues hay que trabajar, ¿no?, para todo eso. Entonces, realmente, yo por eso es que me ha gustado trabajar siempre y por esa razón decidí cambiarme al nombre de Psycho Clown, porque yo quería hacer mi propia historia y quería formar mi propio legado, y creo que gracias a Dios poco a poco lo voy haciendo y la gente pues sabe más que soy Psycho Clown y tal vez por ser Psycho Clown a que por ser de familia, ¿sabes? De hecho yo cuando empecé a luchar como hasta los 5 años después, como 8 años después que llevo 13 de Psycho, la gente se empezó a enterar poco a poco que venía de la familia de los Alvarado, nunca, ellos no sabían por qué. Me imagino que ellos también apenas se enteraste, igual que varios, ¿no? Apenas hace poco se enteraron que venía de la familia de Alvarado. Él por la razón de que a mí no me gusta estar diciendo eso, sino qué padre que la gente me lo diga y le agradezco porque me siento orgulloso de serlo, pero también me gusta formar mi propia historia. Entonces, desde que hice Psycho Clown, desde que empecé a trabajar hasta ahora, no he dejado ni un minuto de pensar en cómo mejorarlo, y la verdad, con la fuerza que me da la gente, es como lo hago, amigo.
Ahora, cuando te plantean la idea de hacer el cambio, obviamente, de Psycho Clown, te muestran bocetos de cómo se va a ver el personaje, te muestran imágenes, te dicen, eso es el plan que tenemos para ustedes. ¿Qué te dices? Bueno, ¿qué te parece de, okay, una buena idea, lo voy a hacer? ¿Pensaste que iba a llegar a lo que se ha convertido? ¿O dijiste, bueno, lo tomo y si no funciona, regreso a Abrazo de Plata Junior? ¿Cómo lo tomaste en ese momento?
Bueno, es que yo, como te digo, siempre me gusta ser mejor y prepararme, porque, pues, bueno, yo vengo de nada así. Pues se puede decir que, aunque venga de papá, pues somos gente que realmente, antes no se ganaba muy bien en la lucha, y yo vengo desde abajo, se podría decir. Entonces, pues siempre he buscado mejoría en mí, siempre he buscado superarme en mí. Entonces, realmente, yo todo lo que quiero hacer y lo que voy a hacer, trato de hacer con la decisión correcta para hacerlo completamente productivo, porque pues, si no tratas de hacer algo productivo, creo que es hacerlo, pues, sin sentido, ¿no? O sea, pues, ¿para qué lo haces? Entonces, yo realmente me gusta hacer todo para superarme, para ser mejor, y este cambio para ser tu clown. De hecho, la empresa me dio, y también Amor de The Monster. ¿Sí ubicas Amor de The Monster?
Sí, sí, claro, estuviste con ellos bastante tiempo.
Bueno, sí, ellos dos, también mis compañeros, de igual forma, cuando nos hablaron en AAA para querer hacer un concepto nuevo, la idea de que traía en ese momento AAA era hacer un concepto nuevo de luchadores, unos payasos grandes, ¿no? Unos clowns, eso fue lo único que nos dio AAA, clowns. Que sean grandotes y que sean fuertes, ¿no? Pues tú ves Mordes son grandotes, son monstruos, están más altos que yo. Entonces, la empresa realmente no nos dio el como tal el dibujo de Psycho, ni el boceto de Psycho, ni el nombre de Psycho. Ese nombre yo lo escogí, el de Psycho, porque la AAA nos dio la oportunidad de escoger los nombres, porque pues obviamente si tú no te sientes bien con un nombre, pues jamás vas a poderlo desarrollar, ¿no? Por eso es escoger bien tu forma y tu estilo para poder hacer bien las cosas, si no, jamás te vas a sentir a gusto. Entonces, también cuando la máscara y el diseño de Psycho y el equipo, pues también yo ya tenía una idea. Ahí en la máscara la busqué, ahí en un diseño locochón, estuve buscando diseños locos. De hecho, mi nombre primero para ponerme antes de Psycho era Crazy, yo quería ponerme Crazy Clown, pero yo en ese momento dije, bueno, ya hay Super Crazy, ya hay Crazy World. Dije, no, Crazy, como que no. Por esa razón fue que realmente no me puse Crazy Clown, porque ese era como mi primer nombre que tenía en mente. Pero ya con el paso de los días, ya después de que me dijeron que quería hacer un nuevo concepto, pues yo estuve buscando el nombre y el diseño. Igual mis compañeros, Monster y Murder, ellos eran antes Killer y Zombie. Entonces ellos escogieron ese nombre, Killer, porque él luchaba como que es Killer. Y Zombie, porque una vez estábamos viendo una película de Rob Zombie, en una función que fuimos a ver luchar, que fuimos a luchar. Veníamos viendo la película y ahí estaba al lado de mí y me decía, voy a llamar Zombie Clown. Entonces, yo creo que es indispensable que uno tome riendas en su propio equipo y en su propio destino para poder hacerlo. Y es en conjunción, porque fue conjunción con mi casa Lucha Libre AAA, que ellos decidieron que querían hacer unos payasos, pero se llamaban payasos como que fueran clown. Eso fue lo que nos dijo Dorian la vez que tuvimos la plática, y nos dio la oportunidad de buscar el nombre, buscar los equipos. Ya fuimos, se los presentamos, les dijimos nuestro nombre, cada uno los aceptó, el concepto de Psycho Circus también lo aceptó. Entonces, después de uno, más bien, salió adelante, ¿no?
Ahora, seguramente, no sé, yo estoy asumiendo, o voy a asumir que el momento más grande de tu carrera fue la lucha con Wagner en Triple Manía. Platícanos un poquito de cómo te preparaste para esta lucha, cómo es el detrás de, o sea, cómo estás preparándote un poquito los días antes y unas horas antes del evento.
Sí, no, pues para esa lucha de Wagner me estuve preparando durante un año. Siento que, de hecho, para cualquier lucha trato de estar siempre en condición y estar preparado, porque aunque no sea lucha de máscaras, sea lucha, una lucha normal de tríos, puede ponerse el contrincante más difícil que en una lucha de máscaras. Entonces, yo, mi idea siempre es que estar bien preparado. Y te lo digo porque ya me han tocado rivales muy, muy pesados, muy, muy fuertes, los cuales me han enseñado que tengo que estar preparado en todo momento, ¿sabes? Entonces, por esa razón, siempre estoy preparado. Ahorita estoy entrenando aquí un poco en mi casa, no estoy en el gimnasio porque no hay gimnasios, pero ahorita ya hice una hora de elíptica, me puse aquí ayer, ya llevo 80 dominadas, llevo 50 abdominales, ahorita tengo un costal, le voy a pegar una media hora. O sea, estoy preparándome siempre para poder estar apto, aunque me dedico, que soy un deportista, ¿no? Para la lucha libre, o sea, me ha tocado enfrentar a una de la Parga, a los villanos, me tocó enfrentar a un Blue Panther en su mejor momento, me han tocado enfrentar a luchadores, un Reyes Veloz, que eran de los primeros, de las primeras de la Arena Coliseo, o otros luchadores más fuertes, que eran Mogur, muchos luchadores fuertes que eran, que me enseñaron, Valentín Mayo, que me tronó mis oídos dos veces cuando estaba más joven, yo tenía 15 años y me reventó mis tímpanos de dos cachetadas arriba del ring, esos luchadores son son los que te enseñan a siempre estar preparado. Aquí en la lucha libre no puedes estar preparado, no puedes estar no preparado, porque si no estás preparado, simplemente pues es más difícil para ti, creo. Entonces, por eso quiero estar preparado y estar en consecuencia, si le das disciplina, todo lo que haces. Y bueno, yo en mi caso trato de dar disciplina a lo que hago, creo que solita la disciplina da resultados. Entonces, pues es cuestión de prepararse para todos.
Ahora viene la parte, ahorita que me acabas de mencionar todo esto que me platicaste de Mogur, de entrenamiento, lo que llegaste a hacer, el estar en, a lo mejor en las preliminares en la arena Coliseo, te va preparando para ese momento. Pero de pronto viene, como tú lo mencionaste hace rato, siempre hay la plática de no es que esto sucedió. Digamos, ¿cuál sería tu respuesta a las personas que dicen, bueno, es que a él le regalaron la máscara de Wagner, a él nada más por esto? O sea, ¿cuál sería o cómo lo afrontas tú esto? Porque siempre viene, más hoy en día, creo que estamos expuestos por las redes sociales a que siempre va a haber a lo mejor 80 que digan que le gustó y 20 que digan que no, de un 100%. ¿Cómo tomas tú esto? ¿Cómo le haces? ¿Lo lees? ¿Lo absorbes? ¿Qué haces?
Lo tomo como es, como palabras, muy tranquilo. Porque pues simplemente son palabras. Yo realmente, al igual que todos los que estamos dentro de, y todos los que estamos aquí en AAA, y todos los que estuvimos en ese evento, y todos los que estuvimos antes, sabemos realmente cómo es. O sea, pues es como, pues si a la gente hay una persona que pues sin conocerla, tal vez le cae mal y habla cosas y dice, pues bueno, eso es que desde cada quien, ¿sabes? O sea, es según lo positivo que seas en tu vida, ¿no? Tal vez si tienes realmente si hay alguna cosa que realmente te molesta y en ocasiones la demuestras con otra gente, vas y la expulsas a otra gente. Digo, te digo porque todos hemos estado en esa situación, todos. Entonces, realmente es cuestión de aceptar las cosas y yo en mi caso, pues no, simplemente lo único que hago es leerlo y verlo y realmente ni bien ni mal, simplemente lo leo y yo sigo con lo mío porque sé que mi trabajo es el que habla y el que vale. Mi esfuerzo se ve demostrado en mí aquí y se ha demostrado, gracias a Dios, en todos los psicólogos que realmente no me dejan de la mano y me tienen siempre ahí. Y yo respeto, como te lo dije hace un ratito, yo también respeto las opiniones de cada quien, las opiniones de todos. A mi parecer, los regalos vienen con bonito y en un paquete, y en un paseo, y así cosas súper padres, súper bonitas. Y yo creo que a mí me ha costado mucho, mucho tiempo, muchos años, muchos sacrificios, mucha sangre, mucho sudor, mucha reventada de tímpano, algunas hernias discales, fracturadas, muchas cosas que he tenido en mi cuerpo para poder llegar a una lucha así, porque pues no cualquiera llega a una lucha de ese tipo. Entonces, yo sé que si estoy ahí es gracias a Dios por la gente, por Dios Santo, claro, también, principalmente por mi Diosito, papá Dios, pero también tiene que ver mi esfuerzo y la disciplina, y todo el esfuerzo y la disciplina que hago me lo motiva, obviamente, como te vuelvo a repetir, Dios, mis aficionados, y hasta todos los aficionados a la lucha, porque esos chicos que, o las personas que dicen todas esas cosas, también les gusta que estén hablando y diciendo, porque al final de cuentas, también son, eso es que estemos ahí siempre, pues en algo, ¿no? Tú sabes, para lo que digo es que, pues está padre que hablen de eso y que digan, y, no hay problema.
¿Publicidad buena o mala siempre es publicidad?
Pues no, no metan así, porque publicidad es lo que hago cuando me subo a mis redes sociales, ahí son pues simplemente opiniones, no es publicidad, son opiniones que se respetan, y como te digo, está padre que opinen de mí, o sea, bien o mal, no me molesta, al contrario, me gusta, entonces, sin ningún problema.
Ahora viene la parte, hablando de lucha libre, que estamos hablando de lo del negocio, ¿no? Viene la parte donde Triple A decide aventarse, ahorita que estamos atravesando esto de la pandemia, decide aventarse con funciones a puerta cerrada. El Consejo Mundial no ha habido nada, no sabemos nada, pero Triple A se aventó a hacer las funciones a puerta cerrada. Para ti, la función a puerta cerrada, ¿cómo fue? ¿Cómo fue disfrutarse la función sin público? ¿Qué tanto cambió? Háblanos un poquito de esto, ¿no?
Fue algo muy padre, fue padrísimo, emocionante, porque ya tenía mes y medio sin luchar. Entonces, regresar así a Lucha Fighter fue algo súper padre, porque en primera me emociona siempre que hay lucha libre, siempre que hay algo lucha libre. En segunda, de regresar a con mis aficionados, aunque sea de lejitos, a que me vean arriba de ellos. Me preparé con todo, aunque tenía un mes y medio sin luchar. No dejé de entrenar, no dejé de tratar de cuidar mi alimentación y así. Y cuando supe que iba a estar en este evento, la verdad me encantó. Me encantó el concepto, estuvo súper. Obviamente, mi casa me preguntó primero si quería trabajar, si quería luchar, ya que, pues por toda la situación. Y ellos iban a tener, y así es como lo tuvieron, sanitizado. Desde el momento que llegamos, tapetes sanitizantes, aspersores sanitizantes desde que llegamos, tapabocas, tenía con tapabocas todo el tiempo, cada quien estaba en un vestidor, no teníamos contacto con otras personas, estuvimos lo más alejado posible de todos, cada quien por su lado. Somos muy limitados en situación pública, en cuestión gente de producción y luchadores en su momento, pero fue algo muy padre, ya que pues con esa seguridad que me dio AAA y a todos, ¿no? A todos nos dio esa seguridad y nos cuidó en esos aspectos, pues pudimos trabajar muy a gusto y lo hicimos de muy padre forma, y pues bueno, fue algo muy, muy padre. Ojalá y en algún momento vuelva a ver, no sé si a puerta cerrada o ya lucha libre, ya muy pronto.
Esa era mi siguiente pregunta. Tú que estás haciendo las cosas, ¿cómo piensas que va a cambiar esto con la lucha libre, ¿no? Porque estamos acostumbrados, bueno, para todos los deportes, ¿no? Pero con la lucha en particular, unos a otros sentados y están cerca, muy cerca del público, ustedes también. ¿Cómo piensas que va a cambiar esto?
Pues va a ser algo que realmente vamos a tener que adaptarnos en todo momento. Hasta que no llegue la vacuna, ¿no? Que creo que ya se está haciendo en el Reino Unido, o sea, en algún lugar de allá por Europa, si no me equivoco, por un lugar de allá. Y pues bueno, están haciendo algunas pruebas y así, por lo que he estado yendo y viendo. Y la verdad, pues esperemos si de algún momento a otro, pues ellos están diciendo que esa vacuna ya algunas personas en las que han probado han sido aptas. Y en el que me termino este tema, pero me da emoción que haya vacuna, porque pues ya vacunándonos todo puede volver a la normalidad. Hemos tenido la vacuna, todo se puede volver normal. Pero pues en lo que se vuelve normal, claro que tenemos que adaptarnos como todo, en todo, a todas circunstancias, como seres humanos tenemos que ser adaptados y realmente tenemos que ser adaptables, y realmente creo que esa va a ser la forma de ahora hacerlo acá en la lucha libre, tal vez con la sana y con la distancia. Y todo el cubrebocas y cada quien medir temperatura, sanitizar a cada persona, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y tener un control más controlado.
Ahora, ya para concluir, tu lucha de ensueño, ¿tienes una lucha de ensueño? ¿A quién te gustaría enfrentar? ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Con quiénes?
Alguna lucha de ensueño, tal vez me hubiera gustado estar al lado de mi padre cuando él tenía como 20 años y que luchaba en Japón contra Tiger Mask, por ejemplo, contra Fujinami, contra luchadores de ese estirpe de esos tiempos, yo creo que hubiera sido una lucha muy, muy padre. Me hubiera gustado estudiarla.
¿Y de la gente que está actualmente ahorita, con quién te gustaría enfrentarte o trabajar?
Me gustaría enfrentar tal vez, desde muy chico he sido fanático también, como tú, creo que muchos de nosotros, de la lucha también japonesa, y ya no, simplemente ayer más, tal vez a lo mejor me gustaría enfrentar a también a un Ric Flair que ya está retirado, también me hubiera gustado enfrentar a un Aníbal, ya, pero de la lucha actual yo creo que tal vez me hubiera gustado enfrentar a un Greg Muta, tal vez, no he luchado nunca contra él, estos son los luchadores, un Hayabusa tampoco he luchado contra él, Greg Sasuke también, un Liger también, no tuve oportunidad de luchar con un Liger, entonces tal vez me hubiera gustado luchar en mano a mano, yo con él.
Bueno, pues a mí me gustaría verte luchar con Bárbaro Cavernario, esperamos que algún día se dé, creo que sería un encuentro bastante sería bueno.
Gracias.
Pero esperemos que se dé. Oye, pues te agradecemos. ¿Mande?
Dios quiera algún día, amigo, digo, que se dé ese encuentro.
Esperemos que sí, pero bueno, en lo que será, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos la honestidad con tus respuestas y pues obviamente que regreses pronto para acá con nosotros a lucharlas, ¿no?
Gracias, amigo. Sí, ojalá Dios quiera estar con ustedes muy pronto. Estamos ya con unas fechas para allá, para Estados Unidos, ahí con el buen amigo Javier y en otros lugares también que he estado, en San José, lugares, otras promotorías, pero con mucho gusto, un abrazo y muchas gracias por la entrevista.
Excelente, gracias. Pues ahí está.
Gracias, amigo.
Ahí está, él es Psycho Clown, yo soy Mr. Machine Gun, recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, dejarnos compartir el podcast, así es que los dejamos, muchísimas gracias.